Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Ustedes recordarán que hace dos programas estuvo aquí con nosotros el ingeniero Martín Fraguío y desarrollamos una cantidad de aspectos interesantísimos sobre la cuestión del cambio climático y sus efectos reales y potenciales sobre la vida argentina, tanto económica como cotidiana. Y quedamos en continuar porque había quedado interrumpida la conversación. Así que hoy la vamos a retomar. Les recuerdo que Martín es un empresario, productor agropecuario también, es profesor universitario y también es miembro y fundador de GPS, Grupo de Países del Sur. El Grupo de Países del Sur es una institución que muchas veces pasa por aquí a través de sus representantes, como hoy lo es también por Martín. Y dirige la empresa Carbon Group, que precisamente es experta en estos temas de la contaminación, de la carbonización de la atmósfera, que parece terrible cuando uno dice esto, pero que es técnicamente lo que corresponde calificar. De modo que vamos a cumplir con lo prometido. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Muy bien, Fernando. Un gusto verte. ¿Cómo estás?
Lo mismo digo. La otra vez habíamos dejado, no sé exactamente en qué punto, pero todos eran muy, muy interesantes. El planteo que habías hecho, una descripción de cuál es este fenómeno, sí, se complementaba con el hecho de que hoy en día no es solamente un tema físico, astrofísico, geográfico, meteorológico, ambiental. También es político e institucional, porque nuestras exportaciones, las exportaciones principalmente procedentes de la actividad agropecuaria, están condicionadas no solamente por los cambios físicos que puede traer en los campos argentinos el cambio climático, sino por la consideración que del cambio climático se hace en la vida comercial internacional.
Es sí, yo creo que ese es el
muy
tema.
Poco tiempo no se desconocía absolutamente en la Argentina y creo que en el mundo también. Es decir, esto me excedo un poco porque quiero recordar a los oyentes de qué se trata. los precios internacionales, la admisión también de los productos agropecuarios, están dependiendo hoy día de su huella de carbono. La huella de carbono es la cantidad de carbono que puedan haber producido a lo largo de su elaboración, desde que brota en la tierra hasta que llega a la mesa, de la granja a la mesa, como dicen en los franceses. Y esa huella de carbono incide no solamente sobre el precio de los artículos, sino también sobre su viabilidad para ser aceptados o no en el comercio internacional. No sé si fui correcto en la exposición, Martín, vos que sos el experto en materia dirás.
Sí, totalmente. Pasa a cumplir muchas funciones, ¿no? Ese concepto de cuántas son las emisiones que se generan cuando se desarrolla cualquier actividad humana, ¿no? El 80% de las emisiones salen de los combustibles fósiles, de la quema de carbón, petróleo y gas, pero el otro 20 y pico por ciento surge de las actividades que están vinculadas con la agricultura, con el agro, ¿no? Entonces ahí es donde hay un tema muy crítico para que países como la Argentina tengan una estrategia clara de qué es lo que quieren hacer.
Y de qué es lo que podemos hacer nosotros también, porque...
¿Y qué es lo que podemos hacer?
Claro, en nuestro diálogo anterior vos señalabas muy bien que el campo argentino tiene una especie de función física muy distinta, claro, de lo que ocurre en otros lugares del mundo. Hasta retiene carbono, secuestra carbono de la atmósfera en vez de generarlo, que también lo hace, por supuesto.
Claro, sí, obviamente la fotosíntesis es una actividad, digamos, muchas veces no muy entendida en la importancia que tiene para el ciclo de la vida en la Tierra, ¿no? Si nosotros pensamos esa pequeña reacción que nosotros estudiamos en el colegio, ¿no? En la primaria, que ocurre en las hojas verdes, ¿no? Porque es algo que lo estudian los chicos en no me acuerdo ni qué grado, cuarto, quinto grado. Pero cuando uno la entiende en función de la vida en la Tierra, se da cuenta que gracias a la fotosíntesis existe la vida. ¿Por qué existe la vida? Primero, porque el oxígeno que nosotros respiramos, que está en la atmósfera, en un 100% fue generado por la fotosíntesis. Antes que existiera la primera, digamos, bacteria fotosintética o el primer organismo fotosintético en la Tierra, no había oxígeno libre en la atmósfera, con lo cual nosotros ni ninguno de los otros organismos, digamos, que respiran, que están en la Tierra, estarían viviendo. Con lo cual, obviamente, pero claramente también esa reacción simple, ¿no?, de la fotosíntesis, de combinar sol con agua, requiere también de un tercer elemento, que es el dióxido de carbono, el CO2. Entonces también estamos en una época donde muchas veces se refiere al CO2 como un gas contaminante. Y yo creo que en realidad, así como las fotos desde el espacio de la Tierra muestran el agua y muestran como el planeta milagro que tiene agua, yo creo que también el CO2 es otra molécula milagro. Porque sin ese CO2 tampoco existiría la fotosíntesis.
Pero claro, yo creo que hay una campaña de calumnias contra el CO2.
Claro, yo creo que el CO2 es como la cenicienta, ¿no? De golpe.
Eso es.
Sí. Nadie dice, no, esa dejala en el fondo que no interesa nada. Sí. Y resulta que en el fondo era la princesa. Entonces yo creo que estamos como en una época donde es necesario volver a repensar nuestra función en relación a la vida y a los ciclos de la vida en la Tierra. Y como las actividades humanas tienen un impacto tan grande ya sobre la atmósfera, sobre el agua, sobre los mares, ¿no?, sobre los suelos, sobre todos los ecosistemas, tenemos que entender bien cómo funciona y no dejarnos llevar solamente porque alguien dijo, no, esto es malo, la vaca es mala, ¿no?, la soja es un yuyo, entonces ahora hagamos otra cosa. Pongamos todos paneles solares, todos molinos eólicos y eliminemos la vegetación, porque yo creo que realmente el ser humano tiene que trabajar a fondo en entender estas cosas y valorar adecuadamente cada una de esas funciones, digamos, de la vida, incluyendo la propia vida saludable del ser humano, ¿no?
Ciertamente.
O sea, no tiene sentido un planeta sin seres humanos, no tiene sentido.
Todo esto nos indica la necesidad de profundizar en las investigaciones y en las investigaciones biológicas, justamente con relación a la economía. No sé si vos has leído, porque hace algunas décadas estaba de moda, no sé, en los años 40, Lewis Mumford, un autor muy interesante que escribió...
Me suena, pero no creo haberlo leído. A ver, contame un poco más, a ver si me acuerdo.
Uno de sus libros cumbres es La cultura de las ciudades, y otro es sobre la técnica. Y en este de la técnica, habla de... el planteo que hace es este, ¿no? Que para el crecimiento de la economía fue necesario establecer lo que él llama la ciudad carbón. La ciudad dominada, pero por las características más antiguas del uso del carbón, es decir, las casas con frentes siempre negruzcos, porque no se podían limpiar, las tragedias de los mineros. Claro. Entonces, es casi una descripción literaria, pero estrictamente cierta.
Real. Claro.
Y propone y pronostica que se va a salir de eso a través de lo que llama la economía de la vida, la economía biológica, que se va a descubrir, porque necesariamente se va a transitar por ese camino, la vuelta a las fuentes vivientes de la economía. Bueno, sin entrar más en el tema de Mumford, que aprovecho...
No, pero lo voy a buscar a Mumford, me interesa muchísimo esa visión de...
Vas a pasar muy buenos ratos.
Genial, gracias.
Cuando no resuelve un problema, lo deja bien planteado, y eso hace décadas, y como en líneas generales se han cumplido sus pronósticos, claro. Podemos considerar que va a seguir siendo útil, ¿no? Y entonces esa reivindicación, no reivindicación, sería casi anuncio, ¿no? De la economía con base biológica, de la economía verde, la estamos viendo ahora.
Exacto. Y yo creo que sí, que empieza por primera vez frente a una cantidad importante de preocupaciones a tratar de entender. Y es interesante una visión similar a esta que comentas vos, que es la visión de la bioeconomía, ¿verdad? Uh-huh. O sea... el que crea la palabra esta, la bioeconomía, se llamaba, fue ministro de Agricultura de Hungría, si no me equivoco, en la década del 40, de Agricultura y de Economía, ocupó varios ministerios, ¿cómo que se llamaba este hombre? Y él combinaba así, ¿no? Conocimiento como economista, pero también... como técnico, y había vivido toda su vida en el campo, con lo cual entendía la agricultura, digamos, de esa época, ¿no? Todavía prácticamente todos los trabajos manuales. Y él dice que el error del ser humano es creer que la economía se maneja por las leyes de Newton, ¿verdad? Ajá. Y él lo que
mecánicas.
Dice es que... Exactamente. Y él lo que dice es que en realidad hay que entender, para poder lograr una economía que se adapte a la vida y que respete los ciclos de la vida, hay que entender las leyes de la termodinámica, ¿no? Y entonces, entre las leyes de la termodinámica, no hay que olvidarse que el tercer principio de la termodinámica es el de la entropía, que es el principio por el cual los sistemas se desorganizan, ¿verdad? Uh-huh. O sea, las cosas se van envejeciendo, se van... Pero lo que es interesante es cómo aún la vida, ¿no? Los seres vivos, los organismos vivos en los ecosistemas, tienen la capacidad de ordenar esos ecosistemas de alguna manera hasta, digamos, que se llega a un umbral o se llega a un cambio de estadio a otro estadio. Pero creo que es muy... parecido a esto que decís vos de Mumford, ¿no? Y hoy la bioeconomía, justamente el otro día hablábamos con vos de la cumbre de los sistemas alimentarios que organizó las Naciones Unidas el jueves de la semana pasada, y cómo el científico, digamos, dentro de, o sea, lo organizó personalmente el secretario general Antonio Guterres, pero nombró para ocuparse de todos los temas científicos a un profesor que se llama Joachim von Braun, que justamente es uno de los líderes de esta visión moderna de la bioeconomía siglo XXI. Y creo que se adapta muy bien esta lógica que vos decís, ¿no? Cómo esa visión de Mumford de hace tanto tiempo, de un mundo, ¿no?, manejado por el carbón, que en cada una de sus etapas generaba externalidades y daños muy grandes, ¿no?, a las personas, los residuos de la minería, la contaminación de todo tipo que genera la minería. Después ese carbón usado que ensucia todo encima, sí, y que sabemos hoy que genera emisiones tremendas de gases de efecto invernadero, y cómo en esa visión, y después la ceniza de la quema de ese propio carbón, que sigue siendo un elemento tóxico, porque si por lo menos la ceniza, como es en el caso del carbón vegetal, fuera un fertilizante, bueno, por lo menos la ceniza al final de la vida lo sacamos de, ¿no?, de la estufa donde quemamos la hulla o de la fábrica, pero no, encima donde lo depositan vuelve a contaminar todo, con metales pesados y con un montón de residuos, con aromáticas, inclusive con productos que son cancerígenos, ¿no?, de un nivel de toxicidad altísimo, algunos que se disuelven en las napas, con lo cual contamina la napa de agua, que explotan hasta los ríos.
Es decir, si se hubiera continuado con la economía del carbono, sin del carbón, sin modificar las cosas, se daría el caso de la entropía, es decir, habría una parálisis de la sociedad. Pero lo interesante es que la vida tiene como un fenómeno, ¿no? Comienza un ciclo vital en un punto, es como una rueda, se mueve. Y cuando ha hecho los 360 grados, vuelve al mismo lugar de la rueda. Lo que pasa es que ha avanzado también.
Esa es increíble. Sí. Muy buena tu metáfora, ¿no? Excelente, es así, es un ciclo, pero que constantemente
entonces la
va avanzando.
Genera la nueva instancia.
Exactamente.
El nuevo giro.
Exactamente.
Es interesante que ahora estamos en una etapa así. Sí. Claro, si la aprovechamos bien. Si se la interfiere con vicios no ya solamente de la edad del carbón, sino de la naturaleza humana, las cosas pueden salir de otra forma, ¿no?
Totalmente.
Pero si se actúa de acuerdo a razón, estaríamos ante un verdadero cambio positivo, un nuevo ciclo, en el sentido que ciclo quiere decir redondo también.
Eso. Sí, yo creo que sí, soy, digamos, bastante optimista, que estamos viendo un nuevo replanteo desde muchos ángulos que nunca tuvieron ninguna, digamos, visión de este tipo de cosas, ¿no? Y un sector a mí que me impresiona es el sector financiero, que en cada una de las crisis, digamos, financieras de deuda de la Argentina, siempre lo que nos dijeron, bueno, el sector financiero es un sector que es completamente ciego, sordo, mudo, y lo único que le interesa es la rentabilidad del capital, y hoy lo que se ve es muchísimas instituciones y personas que van mostrando un camino diferente, ¿no? Obviamente hay que ver todavía que esas iniciativas lleguen a una escala muy grande, pero me parece que por lo menos es un cambio, ¿no? Que empiece a ver desde las personas, porque finalmente los grandes cambios de la humanidad lo hicieron personas.
Desde luego.
¿No? Fueron personas que tomaron.
Después su ejemplo desciende y impregna la sociedad. Respecto de las finanzas,
sí,
este aspecto positivo de las finanzas que comprenden el cambio, habrá que entenderlo en concreto como que los proyectos patrocinados tienen que incluir consideraciones de la economía biológica, de la bioeconomía.
Claro, yo creo que eso es uno de los aspectos interesantes, ¿no? Que empiezan a aparecer estos esquemas de financiamiento verde, donde en, digamos, la información no es solamente analizar el modelo de negocio y ver si el otro puede pagar o no, o si tiene un activo que se le remata y con eso se pagan las cosas, sino que la actividad que esa persona, empresa, institución, país van a hacer, esté generando un beneficio ambiental cuantitativo, medible. Eso creo que es algo muy importante, ¿no? Inclusive la Unión Europea en todo su programa nuevo, este del Green Deal, ¿no? Del sí. Pacto Verde Pacto Europeo, Verde. Uno de los trabajos para mí más interesantes que están haciendo dentro del sistema financiero europeo es el diseño, como si fuera de un análisis en profundidad, metodologías para el análisis en profundidad de cada uno de los sectores para ver si esa actividad puede ser considerada verde o puede ser considerada beneficiosa para el ambiente o no, o oculta vicios que en realidad de pinta, es como Hollywood, de pinta todo es muy lindo, pero en el fondo es todo cartón pintado, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿cómo determinar eso? Que creo que es uno de los aspectos centrales, por lo menos para que quien decide hacer una inversión, poner sus ahorros en algún lugar, que tenga algún lugar donde informarse, ¿no? ¿Dónde, en qué se está usando su plata, ¿no?
En eso estamos en una época de transición, porque, por ejemplo, pensaba mientras exponías esto, la industria automovilística en Europa es una de las que va a tener que allanarse antes y en la cual está más estudiado cómo sería el cambio, porque el auto eléctrico es una posibilidad técnica ya factible, más que posibilidad. Pero el problema está precisamente en el orden estrictamente financiero, que son los costos. El tránsito de un sistema de costos a otro puede ser muy, muy complejo. Muy caro, para decirlo en pocas palabras, ¿no? En una sola palabra.
Sí, sí, claro, alguien lo tiene que pagar, pero también, digamos, uno lo puede ver ese pagar como un gasto, es decir, uy, se gastó, ¿no? Pero también se puede ver como una inversión en una nueva industria, en una actividad económica nueva, sí, que va a generar una serie de otros beneficios y otras actividades. Hasta ahora lo que se ve es que cada dólar invertido en las energías renovables genera entre 7 y 10 veces más puestos de trabajo y de mayor variedad, digamos, que las que genera cada dólar invertido en las energías fósiles. Entonces, obviamente, al salir de las energías fósiles hay una pérdida de puestos de trabajo, pero lo que se sabe es que cada unidad de energía generada en las energías renovables genera muchos más empleos. Entonces, eso va generando, por eso en la cumbre de Biden, de que no me acuerdo bien en qué mes fue, creo que fue mayo, junio de este año, donde hubo invitados muchos países, inclusive estuvo invitada la Argentina y el presidente Fernández habló. Ahí lo que más énfasis hizo el propio Biden es esto va a ser el empleo, ¿no? La máquina generadora de empleo del futuro y de empleos de alto nivel de ingresos del futuro de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso empieza a hacer que todo este cambio encima sea atractivo, porque no hay que olvidarse que hasta hace pocos años había muchos economistas que pensaban que ya los países desarrollados tenían que plantearse no crecer más y que la economía solamente tenía que seguir creciendo en los países más pobres y que los países de ingresos medios se tenían que conformar con lo que tenían y los países de ingresos altos también, bueno, aceptar que hasta acá, este es el techo, acá y ahora hay que inclusive hasta decrecer. Y ahora me parece que estamos de vuelta en pensar que todo este cambio va a generar gastos, pero que si uno lo mira del lado de la inversión y si esas inversiones están bien hechas, a costos adecuados, con diseños adecuados, estas nuevas inversiones van a generar también actividad económica y empleo futuro.
Porque esa posición que señalabas recién equivale a la entropía, es decir, se llegó a un nivel de desarrollo y terminemos acá porque la Tierra no da para más, no hay otro planeta. Pero la naturaleza humana es distinta, la naturaleza humana siempre quiere algo más, porque además sabe que puede tener mucho menos en cualquier momento. La vida humana y la sociedad humana es frágil. Sí. Llega a situaciones, en fin, de las que puede enorgullecerse y sentirse con soberbia, ¿no? Con una vana soberbia, pero es muy frágil. Nadie llega a una situación de tanta plenitud y se da por satisfecho. Por lo menos tiene miedo de perderlo. Y hay algo también que lleva hacia adelante, de querer hacer más. Claro, si se llegó desde el punto de vista objetivo a una situación en que eso no es posible, es que la rueda dio toda la vuelta.
Y bueno, quizás hay que picar la rueda, desarmarla y armar una rueda nueva.
Una rueda nueva. Y ahí los países desarrollados, o los que están en vías de desarrollo, pero de desarrollo auténtico, y empiezan de nuevo. Empiezan desde una situación muchísimo mejor, no hay duda.
Sí, pero y aunque empiece desde una...
para la creación, para la creatividad.
Tal cual, aunque empiece desde una situación peor, ¿no? Porque yo creo que cuando uno ve las ruinas de Roma, no se imagina a dónde llegaron los romanos y cuán bajo llegaron después de estar en ese súper apogeo de todas sus grandes obras. Y lo mismo no significó que varios siglos después, digamos, del peor valle más profundo en el que cayó Roma, vuelva, ¿no?, la misma Roma a ser un centro de cultura, de arte, de diseño, ¿no? Y que en toda la época...
Pero no es por la resurrección de las viejas formas.
No.
Es por un rebrote, por una continuidad, pero que es algo novedoso.
No, es increíble, ¿no? Sí, por eso estoy totalmente de acuerdo con tu visión que finalmente el ser humano encuentra, y me parece que estamos en uno de esos momentos donde hay toda una maquinaria que construimos los últimos 200 años, que ahora hay que desmantelar y hay que reconstruir algo que permita que la humanidad siga, ¿no?, en un camino sin, digamos, destruir la vida de cientos de millones de personas, como fueron las grandes guerras o las hambrunas. Y creo que la oportunidad es razonable, o sea, desde el punto de vista de los alimentos o de la energía, que son como los dos componentes esenciales, ¿no?, de la vida del ser humano, tenemos todos los recursos para poder hacer las cosas bien, ¿no?, cuidando los ecosistemas, no pensando que la producción de alimentos es la, digamos, explotación de los recursos hasta que no haya más, nada más para explotar, no. Es producir alimentos en sistemas en los cuales cada vez los ecosistemas funcionan mejor y cada vez la biodiversidad es más sostenida y cuidada y el ciclo del agua es de mejor calidad y cada vez funciona mejor, ¿no? Desde lo pequeño hasta lo desconocido o lo que vendrá en el futuro, pero me parece que estamos en ese camino y que ahí la Argentina, con el cambio de los 90 hacia la siembra directa, hizo como un salto, ¿no?, de cambio, de escalón muy importante, que es entender que la agricultura se puede hacer de otra manera, no hace falta seguir arando con el arado y cada vez más profundo, tractores más grandes con ruedas más grandes que hacen más daño, no se puede ir en el sentido contrario, no hay que olvidarse que en esas décadas, ¿no?, fines de los 80, principios de los 90, que yo empezaba a trabajar como ingeniero agrónomo, toda la investigación de la siembra directa era que los rindes de la siembra directa iban a ser más bajos, que iba a ser peor. Y, ¿no?, pasaron, ¿cuánto? 30 y pico, 40 años, ¿no? Si ponemos como fecha, digamos, los principios de los 90, ¿no?, ahora estamos en el 2020, ya pasaron 30 y piquito de años, y lo que se demostró es que es al revés, ¿no? A veces hacer menos es más rendimiento, más sostenibilidad, y hacemos menos, ¿no? Se paró toda esa mega maquinaria de triturar cascotes, ¿no?
Claro, claro. También había, hacia esa época, un gran temor acerca de la equivalente a la deforestación ahora. Es decir, que desapareciera la tierra fértil, que desapareciera el humus. Porque sí, hay que ver también esas roturas tan profundas, dejaban la tierra floja y el viento la arrugaba, de luego. Es decir, el proceso de erosión era muy intenso. Y había cálculos sumamente pesimistas acerca de cuánto duraría la fertilidad de las tierras argentinas. Claro. Eso ya, por lo menos yo no lo oigo, ya no se habla.
No, porque existe en cierta medida la erosión, pero es el 1% de lo que fue en esos años que volaba todo. Acordate lo que eran las nubes de tierra que volaban en esta época, justamente. Estamos en el mes del viento. Sí. ¿No? Donde toda la pampa oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, era una cosa impresionante, ¿no? Las nubes de polvo y los cardos rusos que volaban a través de las rutas, era mucho peor que la niebla, ¿no? Era...
Sí.
Sí, eso no existe.
La tierra se iba al mar, pero en un sentido no poético.
No poético. No, un daño. Sí, y yo creo que justamente, ¿no? Esos pioneros pudieron, digamos, como enfrentar esa dificultad, ¿no? Que en el fondo era una dificultad económica de no poder pagar el combustible, no poder, porque no hay que olvidarse que la Argentina en esos años, fines de los 80, principios de los 90, años de hiperinflación, precios internacionales muy bajos, problemas de deuda externa gravísimos, tasas de interés internacionales altísimas, y la Argentina, un país extremadamente aislado, rendimientos muy bajos, ¿no? El maíz estaba en un tercio en el rendimiento nacional de hoy, el trigo la mitad, el girasol, que era el cultivo más importante, la soja no existía, o era un pequeño cultivo. Era una época muy, muy complicada, ¿no? Entonces, todo ese grupo de pioneros, ¿no? Algunos de los cuales después fundaron a Presid, la Asociación de Siembra Directa, ellos realmente se daban cuenta que no había otro camino. O sea, seguir con el sistema anterior no era destruir los suelos, pero también destruirse económicamente, ¿no? Era algo completamente inviable, ¿no? Y es increíble cómo, a pesar de todas las opiniones negativas, que eso no iba a andar, había libros, bibliotecas, charlas, conferencias, congresos, diciendo esto no va a funcionar, olvídense. Y increíblemente funciona, ¿no?
Es algo de que tendríamos que estar muy contentos los argentinos, porque la Argentina ha sido un país pionero en con la siembra directa, ¿verdad?
Sí. Sí, la Argentina,
no sé dónde se ha originado el sistema, pero la Argentina fue uno de los pocos países en un principio que lo pusieron en práctica.
Claro, la Argentina yo creo que pasaron varias cosas. Había expertos del exterior que nos venían a contar cómo eran, ¿no? Un chileno que se llama Carlos Crobeto, un brasilero que murió creo que hace muy poco, que se llamaba Piñeiro Machado, un americano que nunca me acuerdo del nombre, que era de la Universidad de Kentucky, y venía, andaba a charlas, y estaba este grupo de argentinos. Pero quizás lo que empujó era justamente la situación de descalabro económico de la Argentina de ese momento, porque no hay que olvidarse que en esos años el impuesto a la exportación de los granos, de girasol y por ahí, estaba cerca del 50%, y además de eso, el tipo de cambio que se le daba al productor era diferente. Había muchos tipos de cambio. El tipo de cambio del grano era más o menos como ahora, el 50% del tipo de cambio de los otros productos, digamos, ¿no? De los insumos, del combustible. Entonces uno pagaba el combustible y los otros cosas en dólares. Encima los precios a los combustibles los fijaba el gobierno, con lo cual era bastante común que un día, martes a la noche, salía el ministro de Energía y anunciaba: hoy a la noche el precio del combustible sube 50%, 40%, 80%, 100%. Entonces, el que compró combustible el día anterior y tenía combustible para hacer la campaña, sobrevivía. El que tenía que comprar combustible al día siguiente se fundía, listo, no podía sembrar ni una hectárea. Entonces, yo creo que eso también, una situación que quizás, ¿no? Para la gente joven que no vivió esa situación de estrés y de supervivencia diaria, porque ni siquiera las hiperinflaciones después en la época de Menem fueron tan estresantes como esos años de no haber recursos, ¿no? De realmente no tener plata para pagar los sueldos, de una situación realmente catastrófica que termina en la hiperinflación del 89, ¿no? Pero creo que eso fue algo que no tuvieron los brasileros, los uruguayos, ni mucho menos Estados Unidos, Europa, para llevarlos a parar la gran maquinaria de gasto, que eran los grandes tractores arando 24 horas por día sin parar, ¿no? Sea en una chacra familiar o en una gran empresa, esos tractores consumían, ¿no?, miles de litros por día y había que pagarlos. Y obviamente los precios de los granos eran ínfimos y los rendimientos eran absurdamente bajos respecto a donde estamos hoy.
Es muy interesante,
sí, una historia,
que...
¿no?
¿Qué, qué situación lamentable tenía la actividad agraria hace
no mucho? Fueron años extremadamente complicados, ¿no? Extremadamente complicados.
Y se ha salido no por prestidigitación, se ha salido por la gran capacidad de trabajo y de aplicación de la tecnología, porque tampoco se puede decir la tecnología en sí misma. Hay que saber elegir una buena técnica, hay que tener aptitud y coraje para jugarse por determinada técnica. Y fue lo que pasó. Es decir, ha sido un éxito brillante que debería, en estos momentos en que Argentina está llena de pesimismo, debería tomarse particularmente en cuenta. Es un dato muy positivo, muy cierto, muy, muy concreto.
Sí, pero yo creo que, Fernando, es positivo el resultado, pero no hay que olvidarse que hubo miles de familias que perdieron todos sus activos, perdieron su maquinaria, perdieron sus campos, perdieron la plata que invirtieron en las siembras, ¿no? Hubo, realmente fue un periodo muy complicado, muy, muy, ¿no? O sea, donde los niveles, digamos, de supervivencia, uno se jugaba la vida en cada compra de combustible, para ponerlo. Entonces, con tal de no comprar combustible, hagamos cualquier cosa. ¿Qué hacemos? ¿No? Y por suerte funcionó. Podrían haber no funcionado, que era el pronóstico general. O sea, el pronóstico general era que eso no iba a funcionar. O sea, si 10.000 años de agricultura habían sido basados en la labranza, desde la azada con una piedra, ¿no?, después con un buey, con un burro, con un caballo, con lo que sea, hasta el tractor, imposible que eso cambie, ¿no? Pero creo que para que la agricultura argentina, y en realidad cuando uno mira, ¿no?, la historia de la agricultura argentina, ¿no?, no es la primera vez que hay así como una solución mejor a causa de la escasez. Porque si pensamos también, cuando empieza todo el movimiento de la siembra de las alfalfas, ¿no?, en el 1870, 1880, 1890, como no había capital para sembrar alfalfas, ¿no?, entonces era el acuerdo con los agricultores que venían de Europa, muchos golondrinas, o sea, que venían por una campaña, y ellos tenían un campo para sembrar varios años, y su compromiso era la siembra con semilla de alfalfa que le proveía el dueño del campo, que su negocio era realmente la ganadería, era engordar novillos que empezaban a ingresar, sobre todo a partir de el 1900, que empezaban a ingresar a la carne para exportación. Entonces me parece que fue también ahí que en el resto del mundo, cuando uno mira la relación agricultores versus ganaderos en Estados Unidos, en Australia y en todo el resto del mundo, era manejada por el Winchester. O sea, el que tenía más balas era el que se quedaba con todo, ¿no?
Es el clásico del cine del oeste norteamericano.
Claro, claro, tal cual. Hay un tipo sembró un trigo y mis novillos, mis vacas no tienen nada para comer. Voy y le pastoreo el trigo. Sí. Y el tipo sabe que si no cosecha su trigo, su familia no come.
Sí.
Y la Argentina para mí tuvo en ese momento, ¿no?, de la gran agriculturización y crecimiento del país, ante la falta de recursos, de vuelta, crear una idea de funcionamiento para poder hacer un crecimiento enorme desde la agricultura y transformarse en el granero del mundo, y también desde la ganadería y transformarse en el primer exportador mundial de carne vacuna durante 70 años, ¿no? Después empezamos con las vedas y con todas las tonterías que estamos ahora de no entender de vuelta para qué sirve tener vacas o tener pastizales. Pero creo que es un país interesante.
Fue una primera revolución de la bioeconomía en la Argentina.
Sí, yo creo que sí.
Con la ganadería, como decís, también, porque una vez que los campos se adecuaron así, fue cuando vinieron los mestizajes y el mejoramiento de las razas. Además, la preparación de razas que tenían mercados de alguna manera asegurados en el exterior.
Sí, totalmente.
Por eso también cuando se habla de la industria, de la actividad primaria, de la ganadería y la agricultura. Pero qué infantil es decir eso.
Sí, tal cual. Sí, es no entender lo que fue el desafío de toda esa gente, de esas generaciones, ¿no? Y de entender, a mí lo que más me sorprende, ¿no? De ese grupo de personas de esa época es cómo entendieron lo que estaba pasando en el mundo. Porque si vos mirás, los primeros importadores de toros de razas, ¿no? Los importadores de Hereford, Shorthorn, Angus y algunas otras razas más que se importaron, que como decís vos, ellos las elegían porque sabían que de esa carne se estaba generando ese mercado de la revolución industrial. Pero cuando se importaron los primeros toros y las primeras vacas de raza, porque acá eran todo raza criolla con unas guampas de...
Sí.
¿No?
Que
parecían los tirantes de un techo. Claro, tal cual, animales completamente salvajes, y ellos empiezan a importar esto, pero faltaban todavía 40 o 30 años hasta que exista la tecnología para poder exportar. Ellos sabían que iba a hacer falta carne mejor, pero no sabían cómo iban a llevar ese animal a Europa. Porque la tecnología no existía, no se había inventado la máquina de frío ni el barco frigorífico, no existía. Entonces tenían una visión y que yo creo que es lo que hoy la Argentina vuelve a necesitar. Que yo creo que otros países hoy lo tienen, Uruguay, ¿no? Paraguay, Perú, Brasil, una visión en su clase dirigente, su clase del agro, clase empresaria o de las instituciones de la sociedad civil. Una visión un poquito más a largo plazo y poder ver ¿qué va a pasar en el mundo en 2030, en 2040, 2050, 2100? Por lo menos entender de acá a 10 años, ¿no? Y creo que nos enredamos tanto en la inflación, la ideología y otras tonterías que la Argentina perdió para mí hace décadas la capacidad de anticipar, ¿no? Y de planificar y de discutir y de generar ámbitos de discusión a ver esta tendencia a dónde nos lleva. Lo que hablábamos antes, a ver esta tendencia hoy de los debates en el sector financiero. ¿Son reales o son una pavada?
Necesita la vuelta al realismo.
Sí, yo creo que sí, que es ese análisis realista de estamos acá y necesitamos o pensamos que es posible que estos escenarios se den, ¿no? Sí. Y no solamente echarle la culpa a alguien, ¿no? Porque tal gobierno, tal funcionario, tal cosa, o vos sos de estos o del otro, somos pro o contra, y entonces si somos anti, somos esto o lo otro, me parece que nos genera un daño enorme, donde entonces ya todo pasa a ser como relativo, en lugar de ser algo más estratégico, analítico, ¿no? Estos días dejaba el gobierno Angela Merkel, y me parece que justamente ella, como física, cuando decide eliminar la energía nuclear en Alemania, muchos pensaron que era una cosa ideológica. Y me parece que ella entendió lo que iba a pasar en el futuro. Y seguramente que le habrá dolido un montón porque era su tecnología, su estudio, y decidió que no, ¿no? Y llevar a Alemania a otro lugar. Y claramente me parece que lo que hizo con Alemania en estos años es una maravilla.
Sí, la Argentina... También está demasiado aislada del mundo, pero estoy pensando no tanto geográfica como intelectualmente. Hay falta de información. Todo este fenómeno que se desarrolló en Alemania, al cual estás haciendo referencia, no ocupa acá los comentarios de los columnistas, no. Por ejemplo, ¿no? Todos los días parece que tuviesen alguna dificultad, bueno, en la Argentina pasa de todo, así que no es tan difícil, ¿no? Para poder hablar, para poder estar horas delante del micrófono, sí. O en la pantalla, pero estos temas tan centrales no aparecen.
No, es como aparecen. Si...
Por eso retomando lo del Pacto Verde, las restricciones europeas a la presencia de carbono. La otra vez hablábamos también de cómo se la puede usar con mala voluntad para fines de proteccionismo, que nos perjudicarían.
Claro.
Ahora, para poder responder a eso, hay que tener argumentos firmes. En otras épocas se inventaba el tema de las enfermedades de las vacas, que no se podían cortar, porque entonces el INTA, la Argentina, pudo responder, pudo dar fe de la salud de las carnes argentinas. Sí. Ahora también para responder a estas argumentaciones malévolas, pero que tienen mucho manejo de los datos de la economía nueva, hay que saber todo eso.
Es así.
Sí. Esos son
es así.
Que deberían ocupar realmente los medios de comunicación, por ejemplo. Demostrar, así como explicabas muy bien cómo la biotecnología, la bioeconomía, está generando nuevos empleos, también hay que hacer una exhortación a las vocaciones intelectuales, que conozcan las nuevas profesiones que hay en en esta nueva economía, y que son para satisfacer profundamente a vocaciones ambiciosas.
Es que es así, Fernando, es así. Las negociaciones internacionales son de un nivel de complejidad tal, ¿no? Que las personas que se dedican a eso requieren de un nivel de conocimiento y de estudio permanente. No es solamente decir, bueno, va alguien y da un discurso y ya está. Porque cuando uno mira del otro lado, ¿no? Hay formación de décadas para ir formando a esos negociadores, ¿no? Sobre todo de Europa en eso, que es una experta total en esas negociaciones internacionales, para armar esquemas que parecen súper objetivos, transparentes, perfectos, pero que tienen muchas trampitas de proteccionismo y de pequeños beneficios para ellos y pequeños perjuicios para la contraparte. Entonces es indispensable todo eso. Y dentro de todo ese mundo, claramente el más complejo es el agropecuario. El mundo del agro, cuando uno mira la historia de las negociaciones económicas internacionales, lo que termina con la creación de la Organización Mundial de Comercio en el año 97, que empieza en el 47, ¿no? En Bretton Woods, y no es un camino fácil, al contrario, es un camino lleno de problemas y lleno de distintas como visiones del mundo para evitar la negociación, para evitar que haya reglas, y entonces subsidiamos más, generamos subsidios a la exportación, destruimos los mercados, después hay fallas de mercado. ¿Cómo no va a haber una falla de mercado si un país sale a revolear todos sus excedentes que se produjeron sobre la base de subsidios enormes? Entonces, ahí es muy difícil, inclusive cuando uno mira, ¿no?, la trayectoria de los diplomáticos argentinos y las dificultades muchas veces desde la propio liderazgo, ¿no?, de la Cancillería, no permitiendo que se formen adecuadamente, no permitiendo seguir líneas de pensamiento adecuadas en el largo plazo, ¿no? Y hay países, obviamente, que sí tienen esa como formación o esa dedicación de no dejar que la política y las ideologías que van de un bando al otro, que ahora vienen, ahora no vienen, ¿no? Inclusive una de las cosas más extrañas fueron, digamos, si las áreas de comercio internacional tienen que estar en Cancillería o tienen que estar en un ministerio productivo. Y esa pelea llevó a que muchos gobiernos, los últimos 30 años, porque el que arma todo esto dentro de Cancillería fue Cavallo en los 90, se perdieron décadas, ¿no?, de avance, de formación, de negociaciones. Somos un país un poco particular, ¿no?, donde los que suben, ganan, arrasan, tiran, muchas veces eso tiene costos muy grandes, ¿no?, y se ven reflejados en nuestra dificultad para mantenernos en los mercados y no ir perdiendo, porque en el fondo en casi todos los mercados fuimos perdiendo presencia, ¿no? Lamentablemente, somos un país grande, igual exportador importante, pero lamentablemente no, como de mucho menos nivel de relevancia, y donde nuestros precios en general son más bajos que los de nuestros competidores, y mucho tiene que ver con esa falta de rumbo, ¿no?
Ajá. Brasil, en cambio, a pesar de todos sus altibajos políticos, ha conservado esta línea, bueno, no sé cómo llamarla, progresista o revolucionaria o conservadora, de un impulso creativo. Sí. Pero se ve una continuidad.
Y a mí justamente...
Sí. No, perdón, me parece referido a una cuestión política. Sí. En Brasil existe también una política de subsidios y planes, que incluso ha sido la que inspiró a la Argentina. Uno lee los libros de Eduardo Duhalde, una vez que ha sido expresidente, se le escapa muchas veces su condición de imitador de las políticas brasileras. Sí. Pero han sido sustentables, porque el aparato económico brasileño no ha quedado afectado. En la Argentina, en cambio, el sistema este de subsidios y planes está haciendo agua, porque el aparato productivo no funciona debidamente, y eso por malas políticas, a diferencia de Brasil. Sí. Donde ya ni siquiera el tema de la seguridad social así tan extendida es discutido, porque como se lo puede mantener, a nadie se lo puede tirar de piedra.
Sí, eso es increíble, ¿no?
Los cambios políticos, digo también, porque no ha sido un solo partido o una figura dominante, dictatorial o no, pero ha habido, al contrario, muchas crisis políticas importantes. Sí. Pero la marcha de la economía por este rumbo de cambio no se interrumpió.
Viste, sí, a mí me impresiona, ¿no? Justamente Brasil, y para mí como dos extremos, ¿no? Que sos Fernando Henrique Cardoso, tipo súper académico, súper formado, ¿no?, de altísimo nivel intelectual, fantástico. Y en el otro extremo, Lula, ¿no?, tercer grado, sindicalista, cuando fue la reforma constitucional, él proponía una revolución comunista al estilo de la Unión Soviética. Y después uno mira las dos presidencias, y las dos presidencias hicieron que Brasil crezca, que la pobreza baje, que la educación mejore, que la salud mejore.
Y sin cambiar tan distinto.
Sin cambiar prácticamente nada. O sea, uno puede decir, no, Lula, que sí, que esto, lo otro, el juicio, bla, bla, bla. No, a Fernando Henrique lo acusaron de que esto, lo otro. Pero en el fondo es como que el país va en una línea medianamente recta, donde por ahí hace algún pequeño... Pero la Argentina es como que cada vez, cada cambio, es como tiramos todo, nos vamos al fondo del mar y empezamos a tratar de chapotear de cualquier manera, como que lo anterior perdió. Pero sí, me gusta tu ejemplo de Brasil, la verdad que creo que si tuviéramos esa consistencia.
En cuenta. Bueno, con eso terminamos nuestra conversación de hoy, y los oyentes han visto que no los engañé cuando dije que Martín iba a volver por acá y que seguiríamos conversando. Lo digo también para el futuro, ¿eh?
No, encantado, Fernando, la verdad que muy interesante.
Te cuento como una de nuestras columnas.
Dale, sí. No, un placer, Fernando, como siempre, brillante, te agradezco muchísimo, me encanta charlar contigo. Así que un gran abrazo y saludos a toda la audiencia, gracias.
Muchas gracias, Martín. Hemos conversado otra vez con Martín Fraguillo, Y los invito a que nos encontremos nuevamente el martes próximo aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
¡Crol, crol, crol! ¡Baja el colesterol! Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.